Nao, exministro de Vivienda para entonces. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Primero agradecerle a Yamit, también a Calvás y por supuesto a Paula Bolívar, porque cuando salió la noticia, pues yo inmediatamente llamé para poder tener un día para averiguar. Yo ya dejé de ser ministro hace más de 3 años, pero como siempre, para las noticias buenas y para cuando es necesario dar explicaciones, siempre hay que poner la cara. Primero, yo ayer escuché y he escuchado en reiteradas veces a Yamit decir que es vetusto, que en algún momento, el primer día que amenazaba ruina, ayer fui a tomar unas fotos que, terminando esta entrevista o dentro de la entrevista, se las voy a enviar al email para que vean cómo está efectivamente o cómo es la edificación. Segundo, frente al tema de los avalúos, que fue lo que acabo de resumir, Yamit, si hay avalúos, yo también escuché ayer al señor vicecontralor, y hay un avalúo y yo creo que se está generando una confusión. Lo primero es, eso fue un hallazgo del año 2015, hallazgo que desaparece cuando el ministerio explica a la Contraloría el decreto 1510 de 2013 y el decreto 1082 de 2015 señalan que los avalúos no solamente son desarrollados por el Agustín Codazzi, sino también por personas avaladas por la lonja. Yo ayer a Paula Bolívar le di la persona que desarrolló el avalúo en su momento, y también entramos inmediatamente a la web a ver si esa persona estaba o no estaba avalada por la lonja, y estaba avalada por la lonja y creo que su licencia es por 20 años. Frente al tema de planificación y si existían estudios previos, pues claro que existían estudios previos. Julio, usted se acordará que cuando inició el gobierno Santos en su primer mandato se dividieron dos ministerios, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Vivienda quedó pues casi en el sótano donde hoy funciona el Ministerio de Ambiente. La oficina del que era el ministro en su época, Germán Vargas, quedaba en el tercer piso, en una oficina supremamente pequeña de un profesional que nos prestaron, y por eso se empezaron a comprar sedes. Él compró exitosamente otro hotel que era vetusto y que se recuperó para el centro de Bogotá, que hoy es La Botica, y al frente se recuperó también una sede muy importante para el centro de la ciudad, que es una sede que sí se estaba cayendo y estaba vetusta, que es donde Antonio Nariño imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre en 1973, y que se recuperaron y se entregaron. En ese plan se llegó al Hotel Dan con 1000 estudios. Y además este proceso lo acompañaron muchas personas, entre ellos Max Ojeda, que es la persona que además recuperó el Teatro Colón. Por eso cuando dice que hay falta de planeación, sí, que ha desarrollado mil.
Te escucho, sí, Paula. Doctor Henao, pero usted dice que hay 1000 estudios, pero la Contraloría dice que ustedes incluso no entregaron el análisis de alternativas, que es el documento donde ustedes debieron justificar por qué y cómo deberían adquirir ese inmueble. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Contraloría o a los exministros?
No, pues yo creo que la Contraloría hay que analizar todos los temas. Hoy eso ya no está como un hallazgo fiscal. Cuando Paula ayer yo le mostré el documento de fecha 07-10 de 2014, código CTF-19, dice cuál es la descripción de la necesidad que pretendía satisfacer dicha contratación. Está en cada uno de los estudios, estudia todo, está una directiva presidencial donde señalaba que era importante ir recuperando bienes del centro, por qué se tenía que hacer en el centro de la ciudad, y además cuáles son las diferentes alternativas que habían. Habían 3 alternativas, una que era un edificio en la novena con Jiménez, si la memoria no me falla, de la vivienda. 2, una del Jockey Club. El de la vivienda tenía también 4000 metros, Paula, pero la diferencia es que más del 48% de los metros cuadrados eran en sótano, por lo cual pues no podíamos, o se descartó porque pues en los sótanos no es un lugar adecuado para puestos de trabajo. Y la otra era la del Jockey Club, que por precio y porque también tocaba hacerle adecuaciones, pues estaba por fuera del presupuesto del ministerio.
Exministro, ¿cómo uno explica que un ministerio pague más de lo que se requiere en cuanto al impuesto predial en el caso del inmueble Hotel Dan durante la vigencia 2015? ¿Ustedes no hacen esas cuentas?
Pues ese edificio, Paula, se compró, como ustedes los han señalado, primero los avalúos daban que el valor del edificio superaba más de 9000 millones, negoció por 8500 y no se pagó en el 2013, se pagó 2 años después. quiere decir que el metro cuadrado estaba a 2 millones de pesos, y en los estudios que ayer conversamos, el metro cuadrado en la zona en ese momento estaba a 3 millones 200 mil pesos. Ya sobre el tema del predial, pues sí es un tema administrativo que yo como ministro, se lo digo, no tengo la capacidad ni tenía la capacidad para pedir los recibos predial ni los recibos de servicios públicos. Lo que sí le puedo decir es que los estudios que se dieron en el momento era un precio inferior al del mercado, se negoció por debajo del avalúo, sí existía un avalúo, por eso la Contraloría en el último informe que ayer revisamos con usted del 2007 ya no lo tiene como un hallazgo disciplinario, y aunque yo escuché las declaraciones del señor vicecontralor en la W, yo le voy a pedir para poderle allegar este estudio que ya había sido allegado, y por eso en el 2017 ya no aparece como hallazgo.
Sí, señor exministro, ¿quién era el interventor del contrato? ¿Era alguien del ministerio?
Habían dos personas, también dentro de los documentos que revisamos ayer con usted, era un ingeniero de apellido Guarín, estoy acá buscando los documentos que logré recopilar, donde hay uno de los temas que se habló con Yamir sobre el tema de el reforzamiento estructural y el cumplimiento de la norma sismorresistente, que se señalaba que no se cumplía. Para poder cumplir esto, se tuvieron que tener tres requisitos, porque esto es un bien de interés cultural, se tuvo que tener un requisito de la Alcaldía, de la Secretaría Distrital de Patrimonio, del Ministerio de Cultura y de la Curaduría. Y eso estuvo acompañado por este ingeniero Guarín, que acá estoy buscando el nombre completo en los documentos que logré recopilar.
Señor
exministro, se contrató nada más para esto.
Sí, señor exministro, pues de acuerdo entonces con lo que usted nos dice, pues la Universidad Nacional y sus expertos, la Contraloría y sus expertos y la Procuraduría, pues están equivocados. Y entonces, pues porque que usted nos diga que nosotros no sabemos de estructuras, que no entendemos de interventorías, que el edificio no era vetusto. Según la Real Academia, vetusto es extremadamente viejo y anticuado. Y es justamente eso lo que encuentran en la Universidad Nacional, que esa estructura no se podía usar así como estaba, que había que reforzarla y que el reforzamiento no era el adecuado. Entonces, ¿cómo va a entrar la gente a trabajar ahí? Pero entonces mi punto es, estamos equivocados todos los que hemos visto esos informes y que vemos que lo que hay ahí es un elefante blanco.
Yamir, esas son las investigaciones que está haciendo la Contraloría, como usted señala, que está señalando la Procuraduría. Yo ya le digo que frente a un hallazgo que dijo el señor vicecontralor ayer, ya la Contraloría en el último informe ya no existe ese hallazgo, porque se demostró que efectivamente sí se habían presentado el avalúo. Dos, frente al tema de sismorresistencia, Yamir, no es que lo diga yo, no es que lo diga Luis Felipe Nao, lo da una licencia que también ayer se la leía a Paula, que la da la curaduría primera. En esa licencia efectivamente se dan todos los diseños. Hay una interventoría que es la que desarrolla este señor Guarín. Pues encontrar un edificio nuevo en el centro de la ciudad no sé qué tan fácil sea, porque pues casi todo el centro de la ciudad, como usted puede saber, pues es vetusto y toca iniciar, y por eso toca sacar permisos ante las secretarías de intervención patrimonial para que no se deteriore ese patrimonio. Y sobre esas intervenciones es la que toca para poder recuperar el centro de la ciudad. La otra es uno dice para las 100, 140, 170, otros sitios de la ciudad, el metro cuadrado puede superar los 13 millones de pesos, no los 12, los 2 millones de pesos, y que además pues no recupera el centro de la ciudad y puede pasar como pasó en la casa imprenta, que se están deteriorando porque no hay una inversión institucional.
Exministro Henao, ¿por qué entre el ministerio que encabezó Germán Vargas y el ministerio que encabezó el señor Pumarejo, digamos, ustedes se vendían ante el país como los que más habían hecho en infraestructura y en vivienda? Si eran los que más sabían de infraestructura y de vivienda, ¿por qué no fueron capaces de terminar la propia sede del Ministerio de Vivienda? 18 mil millones de pesos después y múltiples adiciones del contrato después.
Muy buena pregunta, Yamil. Primero, en esta intervención no tuvo nada que ver Germán Vargas. Segundo, Germán Vargas fue totalmente exitoso en entregar tres sedes muy importantes que le invitó a conocerlas. Uno, la sede de La Giralda, donde hoy está funcionando el Ministerio del Interior al frente de la Presidencia de la República, cuando se dividió el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, que también se recuperó, donde antes era de los cafeteros, y la memoria no me acuerdo, donde hoy está funcionando el Ministerio de Vivienda, donde hoy despacha el ministro Malagón. Esa sede fue recuperada por Germán Vargas, era un hotel conocido como La Botica, y también fue recuperada por él, lo que le dije, de la sede imprenta donde Antonio Nariño imprimió la declaración por primera vez de los derechos del hombre. Yo creo que esas sedes no tienen ningún cuestionamiento. De los temas que ayer dio Julio, por ejemplo, importantes fue el tema del tren. Eso fue, y que aunque es
Perdóneme, exministro, no vamos a hacer pues otra vez todo el listado porque ya no estamos en campaña.
Yo le estoy preguntando,
ustedes se vendieron como los que sabían hacer eso.
Yo sé que usted tiene un gran amor por Germán Vargas. Lo que le quiero decir es que no tiene nada que ver con esta sede. No tiene nada que ver, y usted lo puso en un Twitter, y no tiene nada que ver con esa sede.
Pero pregunto.
El responsable de eso soy yo.
Durante el ministerio de Germán Vargas, ¿no hicieron los estudios para determinar cuál era la sede que había que comprar?
Eso se hizo,
Germán Vargas. El negocio se hizo en 2013. ¿Usted en qué mes llegó?
Yo llegué en el mes de mayo y Germán Vargas salió en el mes de mayo. Este negocio se hizo en diciembre del 2013. Entonces,
usted asume toda la responsabilidad de ello. Entonces, Elsa Noguera, el señor Pumarejo, adicionan todo esto. Le contratan a Emtel, la compañía de Popayán, contratan a ECO para que haga otras adecuaciones adicionales, y entre 2013 y 2017 un edificio de esos no fueron capaces de entregarlo.
Pues la licencia, lastimosamente, Yanmi, porque esto es un, como usted dice, en el centro y en todas las partes del mundo se recuperan los edificios del centro, se demoró 20 meses, no se venció un solo término para el ministerio, y se demoró 20 veces porque, como le decía, tuvo que pasar por dos permisos adicionales, uno del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura de Bogotá. En ese momento estaba el alcalde Gustavo Petro, según el decreto 678-1994, y otro del Ministerio de Cultura, y después la licencia de construcción, donde se dijo que cumplía con todos los requisitos para la intervención estructural. Eso hizo que se demorara el proceso. La licencia salió, Yamit, lastimosamente para todos, en casi noviembre del año, septiembre, perdón, para no ser inexactos, del año 2015. Yo salgo de ministro en mayo del año 2016. Hubo un proceso de licenciamiento que demoró la entrega, pero como le estoy enviando las fotos a Julio, yo no sé después en la ejecución los otros ministerios, sí. Yo no puedo responder por ellos. Lo que sí sé es que si hay un contratista que incumplió, se le tiene que imponer esas sanciones, pero que se entregaron otras sedes y que fueron importantes para la recuperación del centro, eran supremamente importantes para la recuperación del centro.
Sí, exministro, usted nos acaba de decir que la Contraloría le quitó esos hallazgos porque ustedes lograron demostrar que sí habían hecho estudios previos y demás. Sin embargo, en este momento desde la Contraloría nos están confirmando que esos hallazgos penales y administrativos y disciplinarios siguen vigentes.
Pues nosotros
¿usted por qué dice que ya no están vigentes?
Porque yo leo el informe que le mostré a usted, yo no sé si ahí existe otro, pero el informe que le mostré a usted, Paula, y ayer estuvimos reunidos en mi oficina, el informe de el 2017, donde miramos los dos hallazgos que tienen características disciplinarias, en esos dos hallazgos no se refiere frente al tema de la compra de la sede, porque en el momento de la compra de la sede ya se demostró que sí efectivamente tenía el avalúo, el documento que también revisamos ayer, y que cumple con el decreto 1510 de 2013, artículo 101, y con el 1082 de 2015, no lo voy a leer el artículo porque es una recuperación, o artículo 2.2.1.3.
Exministro Henao, ¿quién llevó a las personas que tomaron la decisión de hacer este negocio y de sacar adelante las adiciones de contratar a Emtel, de contratar a esta otra empresa, es decir, aquellos a los que la Procuraduría les ha abierto investigación? José Vicente Casanova, Ana María Londoño, Orlando Elí León Vergara, Rosa María Nivia Bejarano, Javier Hernando Salinas Vargas. ¿Quién los llevó al ministerio? Porque se supone que ellos fueron los que tomaron las decisiones sobre el edificio, las adiciones y los contratos.
Mire, yo le agradezco esa pregunta porque es muy importante por el tema de que usted quiere hilar. Esas personas estaban desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Álvaro Uribe. O sea, son personas de carrera administrativa, muchos que desarrollaron funciones administrativas, que no se removieron, que tenían muy buenas calificaciones, que tenían en el ministerio, entiendo que más de 10 años, o sea, cuando nosotros llegamos ya estaban dentro del ministerio, no responden a ningún interés político, ni a ninguna militancia, ni a ninguna militancia política. Son profesionales que pues yo conocí y que tengo, y espero que demuestren toda su idoneidad, porque conocí por su honestidad, por su buen trabajo, y por eso superaron las administraciones, no solamente de Germán Vargas, sino que también estuvieron en otras administraciones de otros ministros diferentes y anteriores a la administración de él.
Exministro Henao, dice usted que usted no puede responder por lo que hicieron en los ministerios posteriores, pero usted nos pidió tiempo para, digamos, responder esta entrevista y responder a los informes, porque necesitaba copiar más información. Usted no habló con los ministros Noguera, la ministra Noguera y el exministro Pumarejo, que son de su mismo partido, a ver por qué habían tomado ese montón de decisiones posteriores sobre ese mismo contrato.
No, la verdad es que yo me puse a investigar todos los documentos, me fui ayer para mirar cómo está el edificio que estaba amenazando ruina, de acuerdo a lo que había escuchado el día lunes. No tuve tiempo de hacer todo esto fue un día, yo lo escuché el lunes a las 8:45 de la mañana, como siempre estoy escuchando la W, y a partir de ese momento, pues, empecé a tratar de conseguir la información sobre el tema que correspondía a la compra de la sede, porque pues hay temas que se habían denunciado muy graves: la falta de avalúos, que no hubo planeación, que no hubo acompañamiento, que no tuvo licencia de construcción. Entonces yo dije, pues cómo, en eso fue que me concentré, entonces tuve que mirar dónde se había sacado la licencia, si efectivamente se habían dado estudios sobre diseños, todo esto, si cumplía, si tenía los puestos de trabajo para más de 400 personas o no tenía. Todo eso me puse a investigarlo, pero desafortunadamente no llamé a Elsa ni al doctor Pumarejo.
Exministro, ahora quiero hablar con el abogado, con el exitoso penalista que es usted, para preguntarle su opinión, independientemente de que el fiscal sea de Cambio Radical, su opinión sobre cómo salir del lío de credibilidad de la fiscalía, de claridad sobre el asunto Odebrecht, después de las declaraciones que se conocieron del controller Pisano, de la situación del socio colombiano, de la posibilidad de un fiscal ad hoc, que nos explicaba esta mañana Luz Helena, por muchas razones no es una cosa que esté ahí a la vuelta de la esquina, y después de 10 días seguimos en las mismas. Yo quisiera conocer la opinión, es del abogado Henao.
Mire, frente al tema del fiscal, yo creo que comparto la columna que escribió hoy Gómez Méndez y que usted también mencionó esta mañana. Es necesario que, aunque nada más queden dos sesiones, como dice Luz Helena, la Corte nada más le dé prioridad a esto. ¿Por qué? Porque existe un estado de opinión que está pidiendo una legitimidad frente al tema de las investigaciones. Yo creo que todos los involucrados lo que quieren es dejar de pasar de las especulaciones, de las informaciones fragmentadas, a hechos reales. Y esto le conviene al fiscal actual, le conviene al país, le conviene a la institucionalidad. Lo único que no le conviene a la democracia es que exista un vacío de credibilidad frente a la justicia. Entonces, si la Corte debe pasar de el formalismo al pragmatismo y darle una respuesta al país, que además le sirve también a ellos para legitimarse, y es rápidamente nombrar un fiscal ad hoc, que tienen que además coordinarse con el presidente de la República para que envíe la terna rápido, para que sean tres personas que generen independencia, sea pro hombres, no generen ninguna duda, y que sus resultados posteriores no sean cuestionables.
Que sean penalistas, que no hayan tenido relaciones con Odebrecht, con el grupo Sarmiento, ni con el Estado, ni con las campañas, ni con ningún partido político, porque los partidos van a salir a relucir ahí por posible desvío de recursos hacia ellos. Es una tarea que no está a la vuelta de la esquina. Y yo me pregunto, desde que pasó esto, simultáneamente la Fiscalía no puede continuar avanzando con su trabajo que venía haciendo, en el que ya llevan más de un año, y en donde podrían dar luces de la verdad.
Claro que tiene que seguir avanzando y ojalá dé resultados lo más pronto posible. El gran problema, Julio, es que frente a este tema, como esto no es blanco ni negro y tiene muchos matices, si se saca una decisión, si eso perjudica a alguien se verá mal, si favorece a alguien se verá mal. Por eso yo sí creo que el camino adecuado es tener cuanto antes ese fiscal ad hoc y que no pase la vacancia judicial sin nombrarlo.
Doctor Henao, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
A ustedes, feliz día.